La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
Excelente. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Por supuesto, ¿quién podía estar hablando al aire cuando empezamos? Nuestra querida amiga Mercedes Jones. ¿Qué haces, Mercedes?
Bueno, estaba acá conversando con el invitado de lujo y digamos, conversando anticipadamente.
Sí, sí, siempre hace lo mismo. Ella se hace el picnic en la previa se hace. Y nosotros con este sistema, que hasta que no entramos al aire no podemos charlar con el invitado, estamos al horno. Programa número 376 de Al Derecho y Al Revés. Nos pueden llamar al 3987-4117-4118. WhatsApp al 1155759133. Leo Justi en la operación, Fede Politi en la producción. Marta Ollanarte, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Alejandro Drukalov? Esto es nuestra manera de presentarnos, ¿no?
Tal cual, tal cual. Pero además tenemos un regalito hoy, porque además del invitado tenemos nuestro corresponsal en Washington, que en vez de estar en Washington está sentado con nosotros,
Marcelo de Jesús. Por eso lo hemos puesto acá en la cabecera.
Exacto.
Qué gusto. Siempre es un gusto cuando puedo participar en vivo, pero hoy un lujo estar con ustedes acá en el piso. Así que bueno, una gran alegría.
Bueno, yo quiero saludar a un gran periodista, un hombre con una larguísima trayectoria. Solamente si empezáramos a decir todos los medios en los que trabajó, perderíamos una parte del programa y no queremos. Jorge Sigal, además, escribió una novela que tenemos que recomendar, novela basada totalmente en hechos reales. Nosotros siempre recomendamos algún libro. Hoy vamos a empezar recomendando El día que maté a mi padre. Muy, muy fuerte, muy interesante. Jorge Sigal, bienvenido, ¿cómo andás?
Hola, buenas tardes, un placer estar con ustedes, un gusto a todos.
Y por supuesto también quería destacar también que Jorge fue durante 3 años secretario de Medios Públicos, de 2015 a 2018. De manera que entre eso, su actividad periodística, su actividad como editor, más su cargo a cargo de los medios públicos, es un hombre que entiende en serio el tema de medios. Y lo tenemos con nosotros para charlar de muchas cosas, pero yo quiero, Jorge, leerte una frase breve tuya. Si no se autorreprime, el fanatismo siempre aflora. Es inevitable. Se mata en nombre de la vida, se encarcela en nombre de la libertad y se censura en defensa del bien común. Salvo los psicópatas, pocas personas aprietan el gatillo sin una buena excusa. Esta idea también la desarrollaste mucho en el libro que acabo de mencionar. Yo quería preguntarte, en este momento en que estamos metidos en esta trampa de la polarización, ¿no?, de la idea de que todo el que piensa distinto es un enemigo, ¿cómo hacemos para salir de eso? ¿Cómo hacemos para evitar el fanatismo?
Bueno, esa pregunta me parece
fundamental
y, fundamental y de difícil respuesta, ¿no? Porque Amos Oz dice esto que yo tomo, que es que el fanatismo está adosado a la piel. Él dice que es un rasgo casi genético de los seres humanos, que tendemos hacia el fanatismo, hacia la creencia, porque eso nos da cierta tranquilidad. Depositamos nuestro propio accionar en otras manos. Una ideología es un reemplazo de la religión, o una de las formas de la religión. Entonces, bueno, uno debería llegar a la conclusión que para poder superarlo hace falta primero ser consciente de que existe y segundo hacer un esfuerzo muy grande para reprimirlo. La pregunta que vos me haces es complicadísima porque justamente uno de los rasgos de la época es justamente la polarización. Es buenos contra malos, categorías que son de por sí absolutamente inconvenientes para pensar en un sistema donde convivamos todos. Es decir, si yo parto de una caracterización previa de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, primero tengo que excluir una parte. Eso llevado a la llevado hacia el extremo significa eliminar al otro. Y el sistema democrático que nosotros tratamos de imponer, que tratamos de autoimponernos, es exactamente lo contrario. Es decir, ¿cómo hago para vivir con el otro? ¿Cómo hago para vivir con el otro a pesar de las diferencias? Y esta es una obra de difícil construcción, muy difícil construcción. Por eso los bandazos, por eso es mucho más sencillo bandearse hacia los extremos. Entonces me parece que ese que justamente es uno de los desafíos de estos tiempos contemporáneos tan complejos, ¿no? Durante años tuvimos la polarización entre izquierda y derecha, dos sistemas. Bueno, era una forma. Tuvimos años, yo diría que nosotros, nuestras generaciones, incluso ahí varios de los que estamos acá en este piso, vivimos una etapa un poquito esplendorosa, que fue la posguerra, la post-segunda guerra, porque veníamos de esa catástrofe, de esa explosión del fanatismo. El mundo se partió en dos, digamos, más o menos adaptamos a una confrontación que estaba parecía estatuida, pero eso con el tiempo, y sobre todo a partir de la caída del muro en los años 89, 90, 91, implicaron, bueno, que nos quedamos sin enemigo señalado, y empezó un gran proceso de deterioro de las democracias, ¿no?
Marta.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
¿Cómo vas, Marta? ¿Cómo estás? Un placer.
Lo mismo. Mira, viniendo para acá, pasando en auto por el lo que era el zoológico, ahora no sé qué es, cómo se llama, pero hay siempre unos grandes carteles de Netflix con publicidad o alguna frase impactante. Y el de estos días dice esto: ¿alguien tiene el teléfono de los guionistas de este país? Yo te pregunto, porque seguramente son muchos los guionistas, ¿no?, que tenemos, lamentables muchos de ellos, si vos tuvieras el teléfono de algunos de esos guionistas, primero, ¿cuáles te gustaría tener? Y segundo, ¿qué les dirías en este momento?
Bueno, es una pregunta realmente difícil respuesta, por lo menos para mí, ¿no? Primero porque el grado de el estallido, que la fragmentación, el estallido de la política de estos años, que yo diría que empieza en el 2001, pero en el 2001 después hay un, de alguna manera se ordena la política argentina, se ordena polarizadamente. El kirchnerismo entiende esto, lo entiende Néstor Kirchner claramente en el año 2004. Yo creo que hay un momento, un hito de la consumación de esto, que es el 24 de marzo del 2004, en un acto que se hace en la ESMA, donde Kirchner descubre los derechos humanos, digamos, descubre y hace una reivindicación impostada de la guerrilla, con la que él no había tenido absolutamente
sí, sí, te cuento, sentido. Yo en ese momento estaba en la función pública y cuando supe de qué se trataba me negué a ir a ese acto.
Claro, claro, bueno, pero fue una, desde el punto de vista táctico, para una sociedad que venía de una democracia, bueno, casi al borde de extinción. Venía, el 2001 fue un sacudón muy grande para la Argentina. Entonces me parece que él descubre ahí cómo reconstruir, cómo realinear la política. Y empieza a hacer un trabajo muy artesanal, sobre todo de seducción de ese sector que había quedado de un lado, digamos, marginado de un lado, que es los sobrevivientes, sobre todo algunos familiares, incluso de muy buena fe. Él los seduce y arma el primer proyecto que luego constituiría esto, marcaría los 20 años de kirchnerismo, incluido los el intervalo de Macri.
Porque, perdón, ¿cómo te me estás escapando de la pregunta? Ese guionista ya no está. De los Cierto. Guionistas actuales, ¿a quién sí. llamarías y qué le dirías? No hace falta que digas 20 nombres, con 3 o 4 que te parezcan importantes, ¿y qué le dirías?
Es que me parece que, Marta, hay dificultades para dar nombres, porque justamente una de las carencias, uno de los grandes fracasos de la Argentina es que los liderazgos se han caído, se han disuelto. Tenemos una propensión enorme, tenemos dos referentes, digámoslo claramente, de la polarización actual, ¿no es cierto? Tenemos dos referentes hasta donde podemos evaluar hoy. Uno es Milei, que irrumpe de una manera inesperada, aunque los especialistas digan que ellos lo vieron. Yo creo que nadie lo vio, por lo menos no en la dimensión que se dio el fenómeno Milei, que supo expresar la bronca, expresar el descontento. Y del otro lado, Cristina Fernández de Kirchner, que sigue siendo, por lo que nos indican las encuestas, por lo que los estudios de opinión pública, sigue siendo el otro referente. De esos referentes, la verdad es que no veo intenciones de ir hacia el sistema que a mí me gustaría, o al sistema que probablemente nos gustaría a nosotros, que es el sistema de la conversación, que es el sistema del pacto democrático, que es el sistema que dice, bueno, mirá, no estamos de acuerdo con todo, pero tenemos 5 puntos, 6 puntos en los que estamos de acuerdo. Y yo hoy decirte a qué convoco, a ver, Partido Radical, ¿qué es el Partido Radical hoy? Me cuesta definirlo, me cuesta, tengo muchos amigos radicales, tengo amigos que quiero muchísimo y con los que hablo permanentemente y los veo absolutamente desolados, sí. tratando de moverse entre el kirchnerismo y el armado de una fuerza propia, entre una posibilidad de unirse un sector con el kirchnerismo, porque ha imperado esta idea de amigo-enemigo. La polarización sigue, la polarización que inició Kirchner en la etapa más reciente, 2004, sigue con la política implementada por Milei. No hay interés en conversar con el otro. Milei no tiene interés en conversar con el otro, lo ha demostrado en las sesiones.
Entonces, perdón, ¿no te parece que habría que llamar a organizaciones de la sociedad civil que de alguna manera también han sido y son guionistas de lo que nos ocurre o de lo que no nos ocurre? Yo, si a mí me dijeran, yo llamaría a organizaciones de la sociedad civil y les diría, bueno, hay una enorme crisis, hay por consiguiente también una enorme oportunidad. Señores, señoras, pongámonos las pilas y hagamos algo con el conjunto de la ciudadanía. Bueno, y a partir de ahí una cantidad de cositas, pero bueno, nada, esta es mi idea.
Vos sabés que en esa línea tenemos un comentario y un aporte de nuestro querido amigo Carlitos March.
Ah, mira.
Que viene muy al caso y que lo saluda también Exacto. a Jorge. Así que escuchamos.
Un abrazo para Carlos.
Escuchamos el mensaje de Carlos. Jorge, para vos.
En el año 1997, Jorge dirigía Editorial Perfil Libros y fue el impulsor, junto a Poder Ciudadano, de publicar el libro ¿Quiénes quieren la justicia? Un banco de datos sobre jueces federales de la Capital Federal en las tres instancias, Cámara de Casación Penal y Corte Suprema. Fue una especie de Google con datos sobre los jueces que decidían la justicia federal en Argentina, año 1997. Y esa experiencia demuestra, además de la visión editorial de Jorge, un coraje muy grande, porque era ponerse en contra a 78 jueces de la justicia argentina. Y Jorge avanzó y sostuvo el proyecto y el libro se publicó y fueron varias ediciones. Fue fuente, por ejemplo, de información para el periodismo, porque en esa época obviamente no había Google, no había internet, y fue una base de información sobre datos relevantes de los jueces. A mí me encantaría, además de reconocer la labor de Jorge, preguntarle, a partir de esa experiencia, cuál es el rol que siente que cumplen las organizaciones de la sociedad civil y el aporte que brindan a la labor periodística y editorial.
Bueno, en línea con lo que decía Marta, Jorge, ahora podés contestar las dos juntas.
Bueno, en principio, muchísimas gracias a Carlos por estas palabras. Es un poco exagerado. Yo creo que lo que nosotros hicimos, lo que yo intenté hacer toda la vida como en mi trabajo periodístico, por un lado defendí y sigo defendiendo el rol del periodismo independiente. Me parece fundamental como pilar de construcción de una sociedad, de una sociedad democrática, de una sociedad donde podamos convivir en libertad y en paz. Por el otro lado, nos tocó un tiempo donde era muy importante imponer la idea. Claro, la gente a veces va perdiendo relación con lo que va sucediendo. La defensa, hoy la justicia, por suerte, y en gran medida por la labor de organizaciones civiles como Poder Ciudadano y otras, en gran medida por eso, hoy la justicia aparece como una exigencia, pero no fue así toda la vida. Hoy lo que pasó con Ariel Dijo, el cuestionamiento de Ariel Dijo, más allá de cómo termine esa decisión, que la sociedad civil esté discutiendo cómo se va a integrar la Corte Suprema, no es una cosa que existió de siempre. Me parece que es que estas son las cosas que a veces nosotros no logramos evaluar del trabajo que Marta mencionaba. Por eso estoy de acuerdo completamente. Si hay un trabajo para hacer, es convocar esas organizaciones civiles que siguen existiendo. A ver, voy a dar un ejemplo reciente, porque me parece que lo tenemos ahí servidito. Ficha Limpia es una iniciativa de sectores civiles, de sectores de la organización, de organizaciones sociales. No fue un reclamo que surgió espontáneamente, es una interpretación del estado de ánimo de la sociedad, y decir, bueno, pero hay una preocupación grande. Todo el mundo, si le preguntás cómo son los políticos, dice son corruptos. Bueno, hagamos algo para empezar a mejorar esa imagen que nosotros nos hemos dado, diría que con muchos fundamentos, lamentablemente, ¿no? Con muchos fundamentos. Es difícil defender a la política. Se hace difícil. Por eso nosotros tenemos que defender el sistema, tenemos que defender los mecanismos de autodepuración, tenemos que defender los mecanismos de depuración que la propia sociedad se vaya dando. Pero así no es. Podemos desconocer que la política, bueno, están los escándalos recientes, ¿no? Yo insisto, para mí hay un hecho impresionante la semana pasada, la sesión que se cae de Ficha Limpia, en la semana, a los cuatro días salta el caso de este senador que está detenido en Paraguay con $200,000, bueno, que hay que explicar demasiado. Nos pasa muy a menudo con los políticos que hay que explicar demasiado, hay que explicar de qué viven, hay que explicar cuando se casan cómo hacen para pagar las fiestas que pagan, cómo hacen para irse de vacaciones a los lugares que se van. La gente no es tonta, parece tonta, pero no es tonta.
Entonces, ¿Mercedes?
Sí, Jorge, yo te quería justamente llevar a una etapa y a un rol de tu vida importante, que fue tu paso por el gobierno como funcionario. Cuando a vos te preguntan sobre esa etapa, vos siempre haces referencia y está en línea con lo que se planteó antes, de que por un lado hay como una ausencia de proyecto republicano, decís, porque en realidad lo que habría que generar es que la oposición tenga ideas propias que excedan el antiperonismo. Pero por otro lado, planteás el tema de que el Estado es rehén de estructuras corporativas que son difíciles de erradicar. Y ahí está todo esto que estamos hablando. En este momento, pasado unos cuantos años de tu rol como funcionario, ¿cómo estás viendo estos dos dispositivos que vos considerás importantes, ¿no?, para la transformación?
Bueno, no veo cambios sustanciales favorables. Veo que hoy hay río revuelto. Daría la impresión que hay una intención por parte de algún sector del gobierno de purificar un poco el Estado. El Estado ha sido rehén de las corporaciones y la política se usó al Estado como instrumento de manejo de la cosa pública. Es muy difícil, a mí me cuesta, trato de no hablar mucho de mi experiencia al frente de los medios, primero porque me da un poco de vergüenza, no porque hayamos hecho mal las cosas, cada vez lo reivindico más, porque les digo básicamente qué es lo que nosotros nos propusimos, quizás, y ahora les voy a explicar por qué, quizás cometiendo el peor de los errores, que fue no tener en cuenta esto que yo estoy diciendo, que es el Estado argentino. Entonces, nosotros éramos, yo armé, sobre todo en materia informativa, armé un equipo desde la Secretaría de Medios Públicos con periodistas profesionales. Hoy yo pongo las manos en el fuego por todas esas personas que designamos en la función pública, en esos roles, el director del canal, el jefe de noticias del canal, el director de noticias del canal, Néstor Esclausero, que estaba en FOPEA, llamamos a un periodista profesional para Telam, como Poussá, pusimos en Radio Nacional un equipo impresionante, pero si eso no va acompañado de un proyecto político, si no hay idea de un cambio total, la pelea se pierde. Bueno, vemos ahora lo que está pasando. La verdad que no sabemos nada de lo que está pasando con los medios públicos, porque lo que ha hecho este gobierno es ponerlos en un limbo. Uh-huh. ¿Qué está haciendo la agencia Telam? ¿Qué está haciendo la televisión pública? ¿Qué está haciendo Radio Nacional? Bueno, yo diría que con la ideología del gobierno probablemente ellos piensen que no hacen falta los medios públicos, lo más probable. Yo creo que los medios públicos podrían cumplir un rol extraordinario como lo cumplen en algunos países. Y nosotros estaríamos probablemente multiplicando estas voces que hoy tenemos acá en un medio público. Sería lógico, como hacen en la televisión francesa o como hacen la BBC de Londres, que siempre son los ejemplos a los que nunca podemos alcanzar. Pero que no son, han sido construcciones donde la política dijo, acá no nos metamos no metamos el partido, no metamos y la pelea no es, tampoco son la panacea esos medios, pero hay como un respeto a determinadas instituciones que en la Argentina están totalmente desdibujadas.
Jorge, cerrá la idea.
No, entonces me parece que pretender cambiar los medios públicos, si no hay una decisión política y un consenso en el poder político, poniéndolo en agenda como una de las tantas cosas a las que hay que acordar y a las que no hay que meter mano sucia, bueno, es muy difícil, es la frustración.
Sí, sí. Doy fe, y acá Marcelo se está muriendo de ganas de preguntar algo.
¿Qué tal, Jorge? Marcelo de Jesús.
Un gusto.
Igualmente, gracias.
Un placer.
Volvamos al tema de la polarización. Históricamente siempre hubo divisiones en todos los países con unas ideas. Entonces, la primera parte de la pregunta es cómo distinguir lo que es división de la polarización o la grieta. En segundo lugar, quería preguntarte si todas las grietas son iguales, porque estoy imaginando en el nazismo, vos tenés un partido antisistema que se lleva puesta la democracia y del otro lado personas que se oponen fuertemente. Entonces, cuando uno habla de la grieta, parecería ir al mínimo común denominador, donde quienes combaten al sistema ponen a todos en el mismo lugar. No se puede dialogar. Entonces, la segunda pregunta es si, cómo evaluás si todas las grietas son iguales y de qué forma se puede evitar esta polarización donde es difícil la convivencia.
Bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Y compleja a la vez. Yo creo que una cosa es hablar de la polarización cuando hay un sistema de opresión que hace irrespirable y ahoga toda posibilidad de convivencia. El ejemplo del nazismo, que por otra parte costó mucho tiempo construir esa fuerza de resistencia al nazismo. No fue una cosa que surgió en la sociedad y primó en la sociedad. Digamos que Hitler llega con un sostén popular gigantesco. El que quiera ver que eso fue un accidente, o porque nosotros tendemos a veces a simplificar las cosas, porque nosotros hemos tenido en América Latina muchas experiencias de golpes de Estado. Hemos tenido años y años de golpe de Estado. Frente al golpe de Estado es más o menos sencillo entender cuál es el enemigo después de muchos años de opresión. Pero cuando se dan estos fenómenos con base popular, estos fenómenos gigantescos de base popular, la distinción se hace compleja, porque es tocar a la propia sociedad. Entonces yo tengo que decir, bueno, ¿qué le pasó a la sociedad alemana para terminar abrazado a un... Bueno, hay que verlo a Hitler ahora desde el hoy, ¿no? Hay que ver un discurso de Hitler y cómo fervorizaba las masas. Y ahí voy a otro tema. Y hay que ver a la sociedad alemana, el trabajo, yo creo que es uno de los más ejemplares en la historia de la humanidad, el trabajo que hizo la sociedad alemana para desprenderse de eso que había sido la culpa de una sociedad entera. Entonces, primera cuestión es entender que las cosas no pasan porque hay solo un malo. En la medida que entendemos que no es un problema externo a nosotros mismos, me parece que vamos entendiendo también una de las cuestiones que tenemos que discutir acerca de la polarización. El problema que me parece que se ha dado en los últimos años es que las sociedades se parten. Las sociedades realmente se parten, y cada vez se parten más, porque la incertidumbre es mayor. Porque, bueno, esto está analizado, no voy a hacer, no tenemos tiempo de hacer análisis de profundidad, pero bueno, lo que está pasando en todas las sociedades occidentales, las sociedades, los pueblos, se ha caído un modelo, se ha terminado el modelo aquel donde había trabajadores por un lado y empresarios por el otro, capitalistas por el otro, y hay una fluctuación enorme del trabajo, hay una disgregación enorme de la gente, los sindicatos han quedado relegados, han surgido las redes sociales, en fin, todo tiende a una idea de que es, yo me represento a mí mismo, yo tengo ahora un celular, puedo protestar, y eso contribuye de alguna manera, contrariamente a lo que se podría decir, estamos más conectados que nunca, y sin embargo estamos más dispersos que nunca. Entonces me parece que esa es una de las preocupaciones más grandes que nos deben reunir. ¿Cómo hacemos para reconstituir el tejido social sin utilizar, o por lo menos no utilizar exclusivamente, las viejas fórmulas? Y acá te diría, ¿no tendremos que repensar también algunas de las formas de la democracia? ¿No tendremos que pensar que si todo tiende a un cambio brutal con la tecnología, la democracia debería también actualizar algunas de sus formas? Bueno, es un tema a pensar, es un tema que un gobierno... un gobierno proclive a esto debería hacer, porque la participación popular me parece que es clave en el desarrollo de la humanidad.
Hemos recomendado desde acá un par de veces el libro, no sé si lo habrás leído, Jorge, Gobernanza Inteligente para el Siglo XXI, de dos autores americanos, donde que tiene incluso prólogo de Felipe González, y justamente plantean esto que vos estás diciendo. Todo un temón para seguir desarrollando en próximos programas.
Jorge Sigal, nos, como siempre, vos lo sabés igual que nosotros, el tiempo nos apremia.
Claro.
Es más, bueno, no queda, nos queda pendiente para el próximo programa una pregunta que yo le quería hacer a Jorge.
Bueno, pero siempre...
Sobre los jóvenes y la política, ¿no?
Ah, interesante.
¿Qué le diría él?
Interesante. Sí, y yo también quería recomendar que googleen Seamos Libres Aunque Nos Cueste la Libertad. Artículo de Jorge en La Nación de hace menos de un mes sumamente interesante, ¿no? Y una frase de no es igual un cretino propio que uno ajeno, que me parece que hoy, parece que como que la hubieras escrito hoy, no hace un mes, ¿no? Mucho más a tono todavía. Jorge, bueno, te agradecemos muchísimo tu participación en Al Derecho y al Revés.
Gracias. Al contrario, ha sido un placer y a disposición de ustedes cuando quieran.
Bueno, te mandamos un abrazo y nos vamos a la pausa musical. Con nada menos que un homenaje modesto de nuestra parte al querido John Lennon, asesinado hace, Marta,
44 años, el 8 de diciembre de 1980. Yo creo que todos recordamos las cosas que estábamos haciendo en algunas circunstancias que nos impactaron muy fuertemente. Yo puedo decir con precisión qué estaba haciendo ese día, a esa hora, cuando me enteré de la muerte de John Lennon, que marcó tan profundamente a una generación, con los Beatles, por supuesto, marcó y nos acompañó en nuestro crecimiento, ¿no?
Así es. Y bueno, y elegimos un símbolo, ¿no? De algo que todos queremos, que es imaginarnos un mundo mejor.
Sí, y yo quiero decir otra cosa. Él, unos meses antes de morir, había soñado algo, una frase: la vida empieza a los 40. Uh-huh. Y después, poco después y antes de morir, escribió la canción La vida empieza a los 40.
Dios.
Y murió a los 40 años.
Imaginémonos con él, ¿eh? Ya volvemos.
Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not.
Escucha todas las voces para pensar sin prejuicios, el derecho y el revés de cada aspecto de la realidad.
Estamos de vuelta.
Y yo quiero repetir algo de la letra de
Imagine. Dale, dale.
Una hermandad de la humanidad. Uh-huh. Imagina a toda la gente compartiendo todo el mundo. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros.
Hermoso, hermoso. La
eso
letra
para mí.
Sí, sí, dale, Mercedes.
Tiene una conexión directa con que mañana es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Uh-huh. Y en el artículo 1 de la Convención de los Derechos Humanos justamente toma esta idea. Dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Qué bárbaro, ¿eh?
Esta idea de la humanidad unida a partir de la fraternidad.
Ahora, como en tantas cosas, ¿no? Lo que son los tratados, lo que son las leyes, lo que son las propias constituciones nacionales, consagran, porque las consagran en la teoría, maravillas. Y el problema lo tenemos en la práctica, ¿no? Por eso también necesitamos fechas como la de hoy, Día Internacional de Lucha contra la Corrupción. Yo hago una brevísima mención antes de entrar en tema. Hace muchos años, cuando empezaba a estudiar a fondo estos temas, escribí un trabajo sobre la responsabilidad económica de los funcionarios públicos, ¿no? Sobre la necesidad de que devuelvan los daños causados de su bolsillo. Y una de mis sorpresas enormes fue justamente encontrar que no hacía falta, no solo una ley, un reglamento no hacía falta. Estaba todo. El único problema era que nada se aplicaba, ¿no? Bueno, yo quiero, es lo que estamos viendo en estos días, ¿no?
Recordar y recordar con cariño a Alfredo Propitkin, que fue tu compañero en el programa Los primeros años de Al Derecho y al Revés. Con él, y no sé, algunos más, fuimos a ver a algunos jueces, entre ellos Ercolini, para plantearle la necesidad esta de que se fueran, fueran devueltos los recursos que habían sido mal habidos por el tema de la corrupción. Y bueno, el propio juez nos dijo, bueno, pero haría falta una... No hace falta nada, no, no doctor, falta está nada. Todo. Lo que hay que hacer es... aplicar las leyes que existen. Y bueno, acá tenemos un especialista en el tema corrupción, no le vamos a dejar que no nos cuente todo lo que sabe y lo que ha informado en la OEA sobre la corrupción.
Contanos de eso, Marce, y háblanos también de qué sentiste cuando se cae la sesión de ficha limpia y después aparece Edgardo Cuéllar con toda esa fortuna en el bolsillo. O hoy también hay que mencionarlo, ¿no? Hay una grave denuncia contra Cristian Ritondo, presidente del bloque de diputados del PRO y exministro, funcionario hace no sé cuántos años, 2,6 millones de dólares en sociedades offshore, bienes inmuebles en Estados Unidos, según los Pandora Papers. En fin.
Vamos a la primera preocupación de Marta, que es, bueno, sacaste vos el tema, que la devolución de los funcionarios públicos de la plata que se llevaron, de los bienes. Las conversaciones que he tenido es, no hay un entrenamiento en ese sentido. Claro. Es decir, esto se agota en la pena, pero no hay, dentro del menú de cosas para hacer entre los fiscales y los jueces, esto viene después, el decomiso, la lucha por la recuperación de los bienes. No hay. Macri sacó un decreto para perseguir este tipo de acciones, digamos. No hay ninguna acción en el Fuero Civil y Comercial Federal.
La extinción de dominio, decís vos.
Exactamente, la extinción de dominio.
Que sigue vigente.
Sí, sí, sigue vigente el decreto. En realidad no hacía falta porque el Código Penal habla del decomiso.
Perdón, al juez Casanello también vimos.
Recuerdo.
Claro. Bueno, acá lo que hace falta cambiar es un poco la cuestión cultural. Digamos, que los jueces registren que una de las principales cosas es esto. Y además, para mí, la gente lo que quiere es que lo pongan en prisión rápidamente y bueno. Pero acá una solución, un verdadero castigo, es sacarle los bienes a los funcionarios públicos, porque ahí es donde ellos empiezan a sentirse castigados. Exacto. La cárcel llegará en algún momento, si es que llega, porque uno demora los juicios hasta los 70 años y después se la pasa en un country con prisión domiciliaria. Pero sacarle los bienes, eso sí es un verdadero castigo, donde sí requiere un cambio cultural.
O sea, es que a mí me resultó fascinante, Mercedes, ahí te doy el pie, pero me resultó fascinante verlo al abogado paraguayo del senador Cuéllar. Era una cosa de loco. Dos fianzas de 150 mil dólares. El abogado, con total desparpajo, decía: las pagué yo. Pero mirá vos, digo, qué cosa, ¿no? Yo que soy abogado.
Qué bueno conseguir un abogado así.
Sí, está bueno, me gustaría a mí. Y además de eso, el country 6 estrellas donde estaba parando, vos dijiste country, por eso me acordé, también se lo conseguí yo, se lo alquilé yo, se lo pagué yo. ¿Y la plata de quién era? De la secretaria. ¿De la secretaria? Ahora, 6 viajes se mandaron, 160 viajes. En los últimos 10 años hizo Cuéllar a esos países.
Pero yo creo que además es el símbolo de la casta, ¿no? Porque empezó con una agrupación política, todo el mundo ya sabe cuál, después se pasó a las filas de la, en este momento, a las filas del gobierno, no se sabe a quién responde en realidad, salvo a sus propios intereses.
Tiene causas penales anteriores.
Yo creo que es el ejemplo perfecto de un, ¿cómo se diría? Alguien que pertenece a la casta, un castor.
A mí me gustaría tener la declaración jurada de ese abogado, ¿no?
Porque
el abogado que dio la
fianza. No te metas con los abogados no tenemos nada que ver, somos todos buena gente.
Bueno, pues un abogado en Paraguay. Digo, vos dormís con 150 mil dólares debajo del colchón todos los días.
300, porque pagó la fianza.
Bueno, está bien, y después alquiló. Entonces, Es un abogado muy, muy especial, eso huele mal, ¿no?
Sí, sí. ¿Mercedes?
Sí, yo quiero pedirle a Marcelo, quizá, no sé si memoria, imaginación o qué, porque cada vez que tratamos estos temas, yo me pregunto, y tampoco sé a quién preguntarle, ahora tengo a Marcelo y aprovecho, ¿qué pasa si además de luchar contra algo, trabajamos también a favor de su opuesto? Y en este caso sería, ¿por qué no trabajamos también para promover la virtud de la honestidad, la corrección, la transparencia de los actos públicos y sobre todo el compromiso ciudadano con el cumplimiento de la ley? Le estamos diciendo, no es necesario decretar y generar más leyes, ¿no? Pero la pregunta es, ¿vos conocés algún caso o experiencia acá o en otros países donde se trabaje con los funcionarios, los que están iniciando su carrera, los que están iniciando la carrera política, en este sentido de promover la virtud de la honestidad, es decir, generar estos procesos, porque las virtudes se enseñan, ¿no? Y se aprenden.
Mira,
acá para mí falta un poco eso, y quizás vos tenés experiencias y buenas prácticas en este sentido. Quizás empiecen en el jardín de infantes, como nos contaba Mako, los japoneses.
Mira, me viene bárbaro la pregunta. Primero, la parte que vos mencionás es ir por lo positivo, no es combatir a la corrupción, sino fomentar la honestidad y que la honestidad paga dividendos. En FORES, que es la ONG en la que participo, nosotros creamos un programa que se llama Creciendo en Democracia, en el cual fuimos a las escuelas públicas para un programa de primaria y otro programa para secundaria, enseñando cuáles son los derechos, pero también las obligaciones que tienen los ciudadanos. Porque acá tenemos muchos derechos, pero parecería que nadie tiene responsabilidades. Ese fue un programa exitoso que fue premiado por el World Justice Forum con la Fundación Bill y Melissa Gates, y eso creo que es una de las cosas positivas. La otra tiene que ver con la Convención Interamericana contra la Corrupción. Entre la auditoría que hizo, en el cual también participé haciendo una investigación, ellos preguntaban si había capacitación para los funcionarios judiciales. Entonces, cuando yo entrevisté en el Consejo de la Magistratura y algunos jueces, me decían, nosotros tenemos capacitación, el Poder Judicial nos capacita. Y cuando yo les trataba de preguntar en qué los capacitaba, me decían, en los temas que ellos manejan todos los días. Digo, pero no, la capacitación que pide la Convención es en cuestiones éticas.
Claro.
Ustedes tienen, por ejemplo, situaciones en las cuales existen conflictos de interés, situaciones dudosas, ustedes reciben una capacitación de cómo manejarse, qué tienen que hacer. Bueno, esa capacitación en la justicia argentina no existe.
Qué barbaridad.
No, bueno, tampoco existe para los que ingresan a la administración pública. No hay una escuela de administración del Estado como existe en Francia. En Francia no podés ingresar a la administración pública si no pasaste por la escuela de administración del Estado. Ahora acá han impuesto este sistema de exámenes, no pasa, yo creo que no pasa nadie si empiezan a tomar ese examen, que además es simple, pero
Marta,
no pasa nadie.
Te digo una cosa también, que esa es otra cosa, la improvisación es algo grave. Yo tuve acceso a los modelos de preguntas, vi las 20 preguntas sobre el tema institucional, administración financiera del Estado, procedimientos administrativos. Te diría que el autor de las preguntas no aprueba en la facultad. Es decir, son malas las preguntas.
Claro.
Y las respuestas, además, hay un 50% de las respuestas, está bien, es tipo multiple choice, que van descartadas de plano, y no está mal porque son multiple choice. Pero hay algunas respuestas que son las, entre comillas, correctas, que no se corresponden con la pregunta.
Claro.
No, es decir, no se puede hacer de golpe, ni improvisado, ni de la manera en que se hizo.
Al pasar las preguntas, lo que se llama, cuando vos construís en multiple choice, vos tenés determinadas características, no es la, tenés distractores, claro, tenés las preguntas que son absurdamente donde vos marcás. El que marca eso, claro, es una persona que está totalmente
afuera. No tiene idea. Yo quería hacer un saludo antes de que nos olvidemos, de parte de todos los que aquí estamos presentes, para un amigo de Marta y mío desde ya, pero alguien a quien valoramos mucho, lo hemos nombrado muchas veces en el programa y la semana pasada también. Sabemos que fueron días muy duros para Gastón Marra. Y verdaderamente queremos decirle que seguimos con él, que además Ficha Limpia está cerca de aprobarse en dos provincias
en
más.
En otras provincias.
En Córdoba y Río Negro.
En otras provincias,
ya sí. Está en tratamiento
vamos,
para
Gastón,
aprobarse.
Vamos, Gastón.
Y recordamos a la audiencia que Ficha Limpia existe para terminar con estos versos de que el temor de los tribunales provinciales, toda esa zaraza que se dijo para justificar la ausencia de los diputados oficialistas en la última, existe en Chubut y en Mendoza desde 2020, en Salta desde 2021, donde la Corte Suprema ha declarado su constitucionalidad, en Santa Fe, en San Juan y en Jujuy desde 2022. Y ahora puede ser que en Córdoba y Río Negro. De manera que, bueno, abrazo grande para Gastón.
Sí, muy claro bien. Que sí.
Sí, muy y bien. No perder la esperanza, ¿no?, de que esto va a suceder.
Tal cual, tal cual. Yo quería citarles una frase a ver si adivinan de quién es. Alguien dijo en esta semana, parece que fue hace un mes, como siempre, pero fue esta semana: ahora si opinás lo del medio sos tibio. Hasta me está gustando que me digan tibio. Porque yo creo que el coraje está hoy en el centro, no en los extremos. Es fácil ser extremista. Lo difícil es defender las uniones.
¿No lo dijo nuestro invitado?
No. Lo dijo alguien que es presidente.
Luis Lacalle Pou.
Exactamente.
Ah, claro.
Exactamente. Sí, yo lo leí y me quedé encantada porque,
claro, claro,
porque
claro.
Es real. O sea, tenés que tener una valentía enorme para no ser extremista en estas épocas.
Sí. Nuestro invitado sin duda lo pudo haber dicho.
Claro, por eso. Hay algo parecido que dijo en alguna de las notas que le hicieron, pero sí, sí.
Yo creo que es valentía en serio, ¿no? El presidente uruguayo,
sí.
que justamente cree en la convivencia, en la democracia, en la renovación, en el cambio que exige y vota la gente.
Me está gustando ser tibio, dijo. Sí.
Me está gustando ser tibio.
Porque además, si sos frío, te morís de frío. Si sos caliente, tibio.
Te incendias. Pero creo que está muy conectado con esto que de la propia vida de nuestro invitado, de Jorge Sigal, porque él tuvo la valentía de oponerse al aparato político del comunismo y decir, no estoy de acuerdo con esto. Es
exacto.
Decir, él fue llamado traidor. O sea, también para oponerse tenés que animarte a que te tiren con tomates, como mínimo, ¿no?
¿Y sabés qué, Mercedes?
Y la gente no está dispuesta a bancar para sostener una idea o un valor el tener agresiones en las redes.
Y yo quiero hacer ese reconocimiento a Jorge Sigal desde ya, pero a tantos otros periodistas, como Jorge Fernández, sí, Díaz, como Claudio Jacquelín, como Jorge Liotti, sí, como Carlos Pañi, como Joaquín Morales Solá, que dicen exactamente lo mismo que decían hace un año. No les importa que el gobierno de turno haya cambiado y hayamos pasado de la izquierda a la derecha o del populismo de izquierda al populismo de derecha. La democracia es la democracia, los derechos son los derechos, la libertad de prensa es la libertad de prensa. Y está bárbaro que así sea, ¿no?
Exacto. Bueno, ¿qué va a pasar con las...?
Perdón, Marta, sí. Quería nombrarlo. Pensé que vos lo ibas a nombrar. Oscar Oslak es alguien que promueve el tema de la formación de los funcionarios para tener un mejor Estado, y lo viene promoviendo desde hace mucho.
Pero
¿no?
Por favor,
o sea,
por favor.
No, es fundamental.
Pero
nada,
claro,
te
claro.
Dejo que vos
sí.
Lo conventes a eso.
Bueno, Oscar, esto también da para volver a invitarlo.
Hay que invitarlo,
ya lo
de
hemos
vuelta.
Tenido, sí, pero sí, sí. Él dirige con Esther Kaufman, que también la hemos invitado, la red académica de gobierno abierto, que ya trabaja en varios países, y la ambición es mucho más que un gobierno abierto, es un Estado abierto, y Oscar tiene un programa para reinventar el Estado, es decir, no hacer un Estado chiquitito y echar a muchísimos, porque hay Estados grandes que funcionan bien, tampoco hacer un Estado que no tenga que ver con nuestra cultura, sino hacer un Estado que sea eficiente.
Así
que
es.
Sea eficiente, ni
exacto.
Grande ni chico, lo que sea necesario, pero eficiente.
Ya que lo tenemos a Marcelo, si les parece, ha habido un tema muy, muy tremendo en Estados Unidos hace pocos días, el asesinato en pleno centro de New York del CEO de una de las empresas más importantes de seguros de salud de allí. un hombre de 50 años fue asesinado de balazos. En las balas se encontraron leyendas que aparentemente indicaban, digamos, reclamo, no podríamos llamar reclamo a balas de un asesinato, pero repudio a las demoras y a las dilaciones y a las maniobras de esa compañía para no pagarle a sus asegurados. Pero a raíz de eso, y yo te preguntaba, Marce, te lo pregunto al aire, ¿es tan grave el tema de salud? Porque uno lee las notas que se escribieron sobre eso y escuchaba, no sé, que una operación de menisco sale $75,000. ¿Puede ser un disparate así?
Todo puede ser. Digamos, yo no sé si menisco sale $75,000, pero sale mucha plata. Todo sale mucha plata, aun cuando tenga seguro. Porque ¿cómo funciona? Vos pagás una cuota y después no tenés cobertura total, tenés el copago. El copago es la visita, pero después te llega la factura a tu casa con una cifra que dice, digamos, un electrocardiograma de $400. Y vos decís, pero yo estoy pagando $1,000 por mes y de $400 más, bueno, pero a eso se le deduce esto o lo otro, y pagás $100. Pero ya son $1,100 que pagás, más $20 del copago. Y esa es una parte de la punta del iceberg, es esa. Por ejemplo, tengo una compañera en la Escuela Argentina de Washington que se lastimó la pierna. Le digo, ¿te habrán hecho una resonancia? No, la resonancia van a hacer en un mes si la pierna se recupera. Pero digamos, si vos tenés una fractura y tenés un mes... Dios mío. Bueno, el problema ¿dónde está? Que los médicos tienen miedo de recomendar muchos estudios, porque si hacen muchos estudios pueden quedar afuera del sistema de salud por recomendar estudios caros que después las aseguradoras tienen que pagar a los hospitales. Y esa es la segunda parte. Y la tercera parte es, vos pagás por estudios hasta cierto monto. Entonces vos tenés que pagar estudios hasta que vos cubras, no sé, $5,000, $6,000. Pero esto, a medida que bajás en la escala socioeconómica, $5,000, $6,000 es mucha plata. ¿No? Entonces, ellos te empiezan a cubrir. Y esto es la tercera pata. La cuarta pata es los medicamentos. Porque hay medicamentos que cuestan cero, pero hay otros medicamentos que cuestan a lo mejor $15,000 por mes. Y vos tenés que tener ese dinero. Entonces, es un sistema que no se entiende bien cómo funciona, porque parece que está diseñado para la gente que tiene mucho dinero.
Sí, tal cual, o para también las grandes farmacéuticas, ¿no? Posiblemente.
Bueno, sí, ahí hay estudios que, por ejemplo, las grandes compañías compran a las compañías más chicas que son competidoras. El New York Times hizo un estudio sobre eso, donde después el precio de los mismos medicamentos crece 50%, 60%, porque eliminaste la competencia. Ese es el tema de salud en Estados Unidos comparado con el de Europa, por ejemplo.
Sí, tal cual.
El de Europa es un sistema mucho más económico, mucho más fácil, mucho más competitivo en el tema de farmacéutica.
Bueno, acá hay algunos pasitos que se están dando en el mismo sentido de esto que vos mencionás respecto a Estados Unidos. Sí,
sí, la liberación.
Es muy inquietante.
Sí, sí, la liberación de las. Todo límite de precios para las compañías de salud. Hay una medida de la semana pasada, muy delicada, habría que analizarla con cuidado, que es esta, suprimir la cobertura del 100% de los medicamentos, que abarca 1.500 medicamentos distintos.
Jubilados.
Para los jubilados, que ganen más de, a ver qué te parece a vos, mira.
No sé, más que $1,000,000.
$390,000. Es decir, el que gana $391,000 que tenía el 100% de los medicamentos, y obviamente todos los jubilados necesitan medicamentos,
sí.
Ese ahora tiene que pagar el 30, el 40, el 50 según el medicamento. Y a eso se agrega,
sí.
Y a eso se agrega algo que yo creo que apuntaba Marta también a eso, es que una cantidad de medicamentos que estaban cubiertos por las obras sociales en general, a partir de ahora se consideran de venta libre.
Sí.
Con lo cual, no los cubren las obras sociales. Por ejemplo, no sé si estoy, por ahí no estoy exacto acertado, pero hasta creo que los omeprazoles estaban en esa línea, ¿no?
No
hay que investigar un poco.
Pero sí, hay que investigar porque es inquietante esto.
Dale, Marcelo.
Yo le quería preguntar a Marcelo si efectivamente esta idea que salió en los diarios de que la estrategia de las compañías de seguro es retrasar, negar, defender, que, que sucede mucho con las obras sociales y prepagas en Argentina, que tenés que anteponer todo tipo de recursos legales para que te cubran una prótesis o lo que sea, ¿es algo que está efectivamente estudiado y es un hecho o es, no sé, leyenda urbana? ¿Cómo lo ves vos, por lo menos en Estados Unidos?
El tema de los pagos después a los médicos, a los sanatorios... ¿Qué era lo que te preocupaba especialmente?
No, no sé si... en realidad esta cuestión de que las compañías de seguro no pagan los esto que vos estabas planteando al principio, ¿no? Lo que uno en última instancia mensualmente o con su seguro está abonando, luego no lo tiene como servicio. Y entonces se plantea que las compañías de seguro tienen una estrategia de retrasar, de negar y de defender, llamémoslo así, el no pago, ¿no? Sí. Si esto es así, tan radicalmente negativo, o es algo exagerado.
No hay tanto retraso en el pago que yo conozca, pero sí se puede dar. Lo que pasa es que el sistema de facturación es bastante lento. Por ejemplo, vos vas a atenderte y a vos la factura te llega a los 60 días. Acá en Argentina, si tenés una que pagar, lo pagás en efectivo y pagás enseguida. Ya tenés un sistema bastante retrasado y todo el sistema funciona con la misma lógica. Así que lo que es, de alguna forma, desfavorable para el prestador también es algo favorable para el consumidor. Pero te llega la factura igual, ¿eh? Es un problema.
Ya nos queda un minuto, pero quería muy rápidamente leer un texto que Oleksandra Matvichuk, difícil de pronunciar, Premio Nobel de la Paz 2022, directora del Centro de Libertades Civiles de Ucrania, le envió a los defensores de los derechos humanos en Siria. No tenemos tiempo de hablar de Siria, sabemos que es un horror, ha caído una dictadura siniestra de más de 50 años y nadie sabe lo que vendrá.
Lo que vendrá.
Pero me parece que este texto de la Premio Nobel 2022 les dice... No puedo ni imaginarme lo que deben estar sintiendo ahora mismo mis compañeros defensores de los derechos humanos de Siria. Durante años han estado documentando los crímenes más horrendos, atrocidades tan comunes que han desaparecido de las portadas de los periódicos internacionales y los noticieros de televisión. Ahora por fin tienen una oportunidad de obtener justicia que ganaron con mucho esfuerzo. Pero tener una oportunidad no significa que la justicia está garantizada. Tenemos por delante enormes desafíos. El problema de las dictaduras es que destruyen fundamentalmente las instituciones sociales y dejan un desierto estéril en lugar de la sociedad civil. Siria se encuentra ahora ante un estrecho corredor. Desde el fondo de mi corazón deseo al pueblo de Siria la fuerza para transitarlo, para lograr la independencia y la libertad. Son los cimientos del desarrollo sostenible y la prosperidad en cualquier sociedad. Menciona la solidaridad de los sirios con Ucrania después de la invasión y termina diciendo qué maravilloso es recibir respuestas como espero darle la bienvenida pronto en mi ciudad Damasco. Pequeño homenaje nuestro en el Día de los Derechos Humanos, bueno, que es mañana.
Sí, muy bueno.
Buenísimo.
Nos estamos yendo, nos echan. Hasta la semana que viene. Un abrazo grande para todos.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar